22 minutos de este jueves 18 de julio de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú?
Muy bien, José, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
18 de julio.
18 de julio, sí. 18 de julio.
Mañana,
¿ya?
19.
¿Ya?
De 1969, o fue el 21, no, si fue el 19 de julio.
¿Ya?
Llegó el hombre a la luna.
Neil Armstrong.
Sí.
Pero tenemos que poner la perra Light, no, la perra Light que fue.
Era rusa.
Man on the Moon, de R.E.M.
Por ejemplo. Sí. Un pequeño paso para el hombre. Pero
una gran para la humanidad.
Bonito.
Hoy la AMIA. Hoy fue el atentado a la AMIA.
Sí. Uf, terrible.
Tremendo ese atentado.
Terrible.
Sí, todavía hay repercusiones.
Y todavía con muchas dudas.
Sí, sí.
Terrible.
Tremendo. Oye, un día difícil para los mercados también.
Terrible.
Sobre todo para Chile, donde tenemos un cobre cayendo, pero estrepitosamente.
Destrozándose.
Estrepitosamente en este momento cae un 3,06%, está en 4,28. No es un mal número, pero la caída es tremenda. Tremenda. Después en nuestro pantallazo ojalá nos expliquen a qué se debe esta caída.
Sí, estuvimos hace nada, hace un dólar más arriba. Estuvimos casi en 5.2.
Exactamente. Impactante. Exactamente.
Y eso es la repercusión que tiene en el tipo de cambio.
Que está en 9.43 en este momento, mi querido Juan Pablo.
18 pesos subiendo en la jornada.
Impresionante.
1,91%, 9.43.
Ya. Y la bolsa estable está en cero prácticamente en Estados Unidos, cayendo el Nasdaq un 0,4, el Dow Jones un 0,66 y el Standard & Poor's que se mueve mucho, está gusto, 0,39. Así que esto, un día a la baja.
Esto es China, números fríos en sí. China, esto es también Estados Unidos
con
elecciones. Empiezan las declaraciones contra el comercio chino también.
Sí.
Estos son mundo, malas noticias para Chile, todas malas.
Sí, qué mundo. Además hubo malos datos de empleo en Estados Unidos.
También.
En Europa se mantuvo
la tasa.
La tasa, sí. Se decidió mantener la señora Christine Lagarde, tan elegante. Dijo
siempre quemadita
que...
ella.
¿Ah?
Siempre muy quemada.
Sí, eso es lo único que a mí no me gusta.
No es muy sano eso.
No.
En los 80 era muy bien visto, pero hoy día es poco sano.
Sí, como hay una tendencia igual entre la gente poderosa. Tenemos a Donald.
Sí.
Tenemos a Christine. Buenos para el quemado.
Eduardo Johnson, Chile.
Vidal.
Felipe Vidal.
Felipe Vidal.
Le mandamos saludos.
Le mandamos un cariñoso saludo.
Está en otra radio amiga.
¿Está en una radio amiga?
Sí.
Mira, el mucho
Conquistador.
Cariño. El Conquistador. Una muy buena radio.
Sí, pues.
Exactamente.
Pero ya menos, ¿eh? Le hacen muchas, dicen tantas bromas que fue dejando de lado,
sí,
un poquito.
La tonalidad.
Exacto.
La tonalidad. Bueno, así las cosas, dice que las presiones sobre los precios internos siguen siendo altas, dijo nuestra querida Christine Lagarde, así que mantiene la tasa de interés en 3,75%, una decisión que era ampliamente esperada en todo caso. Y en Chile, querido Juan, pero te diría yo que el tema es la seguridad, los sangriento fin de semana que tuvimos. Hoy el presidente de la República dio ciertas informaciones, informó ciertas medidas que va a tomar el gobierno para intentar detener esta ola sangrienta de criminalidad que hemos visto, y quizás el anuncio más importante que hizo fue la construcción de esta cárcel de alta seguridad, para la cual va a mandar un proyecto al Congreso para que disminuir, incluso en algunos casos omitir permisos de sobre todo medioambientales para poder construirla lo antes posible.
Me parece importante lo que se va a hacer, me parece que es loable. Lo que no me parece, porque lo que efectivamente el objetivo que quiere es, insisto, muy loable, pero lo que no me parece es que el Estado se salte las reglas que todos los privados tienen que seguir a pie juntilla, que los tienen 10, 14 años, 15 años esperando. Sé que lo que necesitamos es urgente.
Sí, que
pero
hay un tema de urgencia.
Está bien, pero hay cosas que también son tremendamente urgentes y el Estado debería cumplir.
Ahora, exacto. Yo ahí creo que tú tienes un punto importante, que al mandar este proyecto de ley se abre una puerta.
Claro.
Y se abre una puerta relevante que yo
eso
creo
es que
de, ahora, yo creo que de ser bien usada puede ser una puerta muy positiva la que se abrió. En la medida que no se preste para corruptela ni se preste para malas interpretaciones, pero creo que cuando el gobierno se abre a desregularizar por motivos obviamente importantes, etcétera, y me imagino que no contraviniendo el medio ambiente ni nada por el estilo, el gobierno de alguna manera acepta que hay temas que van, que son más importantes, que tienen que tener urgente y hay que hacerlo ya.
Va a tener que ser materia de ley, Matías.
Bueno, tiene que ser materia de ley.
Porque si no, no va a pasar ningún sedazo legal.
Sí, veremos si cuenta con los votos de su sector, que yo creo que ahí va a tener probablemente las mayores trancas, pero el presidente ya anunció que le va a dar urgencia, discusión inmediata. Eso significa que tienen 6 días para... Le tiró la pelota al Congreso, le dijo, mire, yo le voy a mandar el proyecto de ley, tiene 6 días para discutirlo.
Vamos a ver cuánto se van a mandarlo.
La próxima semana, dijo. Sí, veremos. Oye, y la Sofofa también propuso una batería de propuestas justamente para el tema y pidió reunión con el Ministerio del Interior, con la ministra Tobá.
Oye, lo que estuvo entretenido en la mañana, un seminario en el que participó Máximo Pacheco.
Ya, cuéntame.
Presidente del directorio de Codelco, uh-huh. Aunque a veces pareciera que fuera el presidente ejecutivo, pero bueno, el presidente del directorio. Sí. Reclamando por un estudio de opinión que hizo CADEM a 50 líderes de opinión, yeah. A 50 altos ejecutivos y empresarios, yeah. En el que criticaron el gobierno corporativo de Codelco. Él estaba muy molesto por la crítica que se le hacía, bueno, porque decía, ¿qué saben ellos sobre el gobierno corporativo de Codelco y una serie de cosas más? ¿Por qué no les hacen encuesta a ellos? Yo creo que no hay que enojarse con los datos, no hay que enojarse
hay que
con...
matar al mensajero.
Exactamente, que no tiene culpa ni CADEM, ni tiene culpa la gente que opinó, porque eso es lo que transmite Codelco. Y a lo mejor lo hacen bien, pero lo están comunicando mal. Uno ha visto problemas en Codelco en los últimos tiempos.
Y ha visto los números y la última línea.
Y ha visto problemas de gobierno corporativo. Hay unas renuncias de directores que hasta el día de hoy no se saben los motivos. Entonces... que hay ruido respecto al gobierno corporativo de Codelco, lo hay. Otra cosa, a lo mejor el número puede estar exagerado, güey, que la muestra haya estado no bien hecha, no lo desconozco, pero si el presidente de Codelco quiere que todos conozcamos con lujo detalle cada una de las cosas para poder opinar, nadie podría hablar de nada.
Eso por un lado, claro, y evidentemente, y eso es un tema quizás más político, pero que tiene implicancia finalmente prácticas. El hecho de que sea un gobierno corporativo de una empresa que es cerrada, obviamente, y que la conformación de su gobierno corporativo es una... hay cuoteo político, evidente, sí, participan, claro, los ministros, participan directores que son nombrados por el gobierno de turno, por lo tanto, obviamente, eso le da cierta opacidad, que es inherente a la forma en que está estructurado ese gobierno corporativo. Y que no solamente en este gobierno, probablemente esa opacidad es inherente a todos los gobiernos, porque finalmente es la misma...
Van repitiendo los
gobiernos. Claro, se va repitiendo y se van repitiendo también los vicios que produce una empresa donde no hay participación externa.
Pero fíjate que hay un liderazgo, Máximo Pacheco, que yo creo que carga la balanza hacia otro lado, en el sentido... en que hace una presidencia de directorio agresiva, en el sentido en que se confunden a veces los roles con el presidente ejecutivo. Sí. A mí me encantaría saber las razones de fondo, porque se esgrimieron solo palabras de buena crianza. Sí. ¿Por qué la salida de Andrés Ugarré como presidente ejecutivo de Codelco? Me encantaría saberla. Y tengo
la verdad de la milanesa.
Y tengo sospecha, no tengo pruebas, pero tengo sospechas serias de que tiene que ver con un mal gobierno corporativo en Codelco.
Sería interesante, sí, sería interesante conocer las razones de fondo y yo creo que también, como dices tú, enojarse con el mensajero es una lesera, porque al revés, uno debiera tomar esa crítica, hacerla propia y enmendar y buscar soluciones justamente porque no hay solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Ya, vamos a nuestro pantallazo, ¿sí? Está con nosotros Felipe Figueroa, como todos los jueves. Gerente de Renta Variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
Felipe, hola, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien. Un día bien malo, o sea, como caídas estrepitosas del cobre, por lo menos. ¿Qué está pasando ahí,
Jorge? Sí, mira, en general el mercado esperaba la semana pasada que hubieran anuncios por el lado de China en términos de estímulo, que se tomaran algunos estímulos, y eso no sucedió. Por lo tanto, lo que afecta más es la materia prima, y esa es la corrección que hemos visto importante durante esta semana en el cobre. Y eso, sumado que la semana pasada también tuvimos ventas de Hacienda por parte vendiendo dólares. Si te recuerdas, la semana pasada estábamos con un dólar más cercano a los 900 pesos, y esta semana hemos tenido un rally los últimos días importante en el dólar, explicado principalmente por dos factores. Una, la caída relevante del precio del cobre, dado que China no anunció ciertos estímulos que el mercado esperaba. Y segundo, el tema que acabamos de mencionar. Esos dos factores han explicado la fuerte subida del tipo de cambio en el local. De todas formas, nosotros vemos hacia finales de año un tipo de cambio más bajo y ya cercano a nivel de 9.50, creemos que es un nivel que no nos hace mucho sentido en el corto plazo. También debemos recordar que venimos con buenos datos, o sea, para un poco de perspectiva, si bien China nos sorprendió al no informar estímulo o no tomar algún estímulo adicional, recordemos que en Estados Unidos el año ha subido sobre un 16%, y la bolsa norteamericana ha estado impulsada principalmente por los resultados corporativos. Al viernes pasado ya teníamos reportes de 40 empresas del Standard & Poor's, y todas estas empresas habían, el 80% de estas empresas habían reportado sobre lo esperado, y se está esperando un crecimiento importante de utilidad en Estados Unidos en esta entrega, cercano a un 8.8 año contra año, y eso es bien impresionante, y hasta el momento se está dando. Sumado, creemos que eso, sumado datos de empleo más bajos que hemos visto en Estados Unidos y buenos datos corporativos, están, y inflación controlada, que la conocimos, que fue el último dato, menos 0.1, creemos que están todas las condiciones para que en septiembre la Fed baje la tasa, que es algo que hemos venido conversando en varias oportunidades. También por el lado de Chile, conocimos un IMASEC más bajo el último dato, lo que nos indicaría que también están las oportunidades dadas. También tuvimos un IPC menos 0.1, si bien en julio tenemos un IPC esperado bien alto de 0.7, porque en junio tuvimos menos 0.1, pero en julio tenemos el tema de las tarifas eléctricas que nos va a pegar de manera súper relevante, pero cerca del 50% de este impacto ya ha salido al mercado. La mitad de esta inflación que vamos a tener en el mes de julio es por las tarifas eléctricas, y era algo que está súper conversado y esperado. Por lo tanto, creemos que el Banco Central también tiene las condiciones para bajar en este mes 25 puntos base la tasa. Por lo tanto, eso sumado a nuestra visión del mercado hacia finales de año, creemos que la bolsa también chilena ha quedado rezagada respecto a los demás mercados, y es una buena oportunidad para comprar bolsa. También hemos visto un rally en los bancos, principalmente en el sector bancario, explicado por el IPC alto que se espera en el mes de julio, y eso ha explicado por qué los bancos han andado muy bien en la bolsa las últimas tres semanas.
Perfecto, oye, muchas eso gracias, poco para Felipe. Explicar.
Siempre muy completo, Felipe. Sí.
Que esté muy bien, pues.
Tú también que tengas un bien. Gran fin de
Buena semana.
Buena semana,
gracias.
Igual. Igualmente. Felipe, qué rico que juegue, ¿eh?
Rico, esta semana cortita. Para ti, sobre todo.
Sí, pues.
Tomaste una buena.
Fue corta.
Sí, pero rico también. Sí. Necesario descansar.
Justo y necesario.
Sí, lo que es justo y necesario también es Book, que te permite proteger a tus colaboradores y asegurar la integridad de tu empresa con el canal de denuncias. Implementa la ley Karen y crea un entorno más seguro para todos. Más información en book.cl.
Comienza a darle una versión más extendida a tus emociones. Llega a Hyundai the all new Kona híbrido. Descubre el auto híbrido con el mejor rendimiento de ciudad y sorpréndete con este dato, porque yo lo miro, yo lo sé, pero es que me parece tan increíble. 40,1 kilómetros por litro. Cotiza con el tuyo en Hyundai.cl.
Y PwC ha sido elegido nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Atención a esto, el próximo martes 23 de julio a las 20 horas, a las 8 de la noche, realizaremos una masterclass 100% gratis, en la cual se analizarán los efectos de las noticias macroeconómicas como el IPC en Chile y en Estados Unidos, el IMASEC, el desempleo en Estados Unidos, la relación dólar-peso y todo lo que quieran saber ustedes por el equipo de Mercado G. Cómo hacer trading analizando la data histórica de los últimos 10 años de estas noticias. Inscríbanse en mercadog.com.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.conorrent.cl y vive la experiencia preferencial. Y ya está con nosotros, querido Juan Pablo. No está con nosotros, pero va a estar muy pronto. Cristian Duarte, el gerente general de Transerch y exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo. Va a estar acá conversando con nosotros respecto al fenómeno. Hola, Cristian, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, Cristian. Gusto
saludarlos.
Igualmente.
Hola.
Oye, enfrentamos un fenómeno bien complejo respecto al tema del empleo y que tiene que ver con la informalidad y cómo ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. ¿Cómo analizas tú este tema?
Bueno, efectivamente, la informalidad ha llegado a un 38,2% en el último informe del INE, y esto da cuenta de que hay personas que están volviendo al mercado del trabajo, están encontrando empleo. La diferencia respecto del año anterior, en el último trimestre, era de una disminución de 0,2%, lo cual no es una gran cifra, pero indica de que hay de alguna manera, un incentivo a volver a trabajar, pero de los empleadores probablemente de ofrecer trabajos que no son muy estables, sino que son más bien precarios y sin la formalidad que sería deseable. Y eso es más, si lo vemos en el caso de las mujeres, la diferencia es aún mayor. Los hombres han aumentado su empleo, pero las mujeres lo han disminuido. Y las que han accedido a trabajar, más de un 50% lo hacen de manera informal.
Cristian, me pareció leer en la mañana, ya no me acuerdo en qué lado, en qué fuente, que se estaba produciendo un fenómeno muy duro en los hombres mayores de 50 respecto al empleo, que las mujeres las cifras no eran para tirar petardos, pero que eran mejores, y que los hombres sobre 50 los problemas para encontrar trabajo son muy, muy grandes. ¿Qué tan cierto es eso?
Bueno, eso es cierto. Existe una preocupación muy marcada por el empleo femenino y están un poco, y también por el empleo joven, pero el empleo de los mayores de 50 no ha tenido el foco, diría yo, que podría tener. Y hay un prejuicio cultural que yo creo que es antiguo, que hoy día tiene muy poco fundamento, porque las personas de más de 50 pueden perfectamente reconvertirse o ingresar al mundo digital sin mayores problemas, pero existe esa realidad. Algunos prejuicios respecto, hoy una persona mayor le va a costar aprender esta nueva tecnología, es una persona más inflexible, no va a aceptar a lo mejor la autoridad o liderazgo de una persona más joven. Hay una serie de prejuicios que se dan, sobre todo que nosotros en nuestra empresa nos dedicamos a buscar talento, y que percibimos esa, de alguna manera, ese criterio para seleccionar.
Oye, Cristian, eso es bien complejo, porque finalmente, para que eso cambie, requiere una transformación cultural. Y ahí yo te quiero preguntar, ¿hay algún tipo de proyecto, alguna iniciativa que esté justamente abarcando este tema? Porque estamos hablando de gente de 50 años que es muy joven todavía, que probablemente le queda para rato, le queda... O sea, tiene expectativas de vida sobre 90 años, entonces si ya los 50 se están desechando, me parece que es de una miopía tremenda por parte del mercado. Entonces me gustaría saber si hay iniciativas o hay algún tipo de proyecto al respecto para revertir y hacer un cambio cultural que es sumamente necesario.
Yo he visto poco, yo creo que no hay algo especialmente dedicado a las personas, pues que lo exista, pero también ha sido mucho más difícil para las personas de 50 volver a recuperar los niveles de empleo que había antes de la pandemia. Entonces yo pienso que ese cambio cultural requiere un poco el mismo ambiente que hay hoy día para la inclusión, no solo de determinadas minorías y no solo de las mujeres, que me parece muy bien, sino que también de las personas independientes de la edad que tengan.
O sea, imagínate, hay otros mujer países de 50, esa cuestión de ser como incontratable.
Imagínate, hay otros países en que no existe este tema, no existe el tema de qué tiene, a lo mejor no va a rendir igual, y también hay un tema de costo, también se tiende a percibir que esta persona, como ya a lo mejor llegó a un cierto nivel de renta, ahora no va a estar conforme con una renta menor, y eso tampoco es tan cierto, porque a veces las personas ya han criado a sus hijos, ya se recibieron, ya están independientes, entonces están disponibles incluso para recibir una renta más baja. ya tienen menores obligaciones.
Oye, Cristian, y estamos encontrando problemas, yo imagino que en todos los segmentos que nos pongamos, etarios, profesionales, pero ¿dónde es dónde está el mayor problema hoy día? ¿En los que ingresan al mundo laboral, en las jefaturas, en los ejecutivos ya que aspiran a cosas mayores? ¿Dónde está hoy día el problema mayor?
Mira, yo diría que en todos los segmentos, pero es más marcado en los cargos de menor calificación, que son aquellas actividades que son fácilmente automatizables. El año pasado salió un estudio que decía que el 43% de los trabajos operativos podían automatizarse sin dificultad. Más aún ahora que tenemos esto, y eso era antes de la inteligencia artificial, que también ha traído un cambio importantísimo en la manera en que se están desarrollando las cosas. Hay cosas que no estamos viendo, pero que están pasando. Todo el mundo está de alguna... Como la forma, por ejemplo, el tema nuestro de buscar trabajo, de revisar currículum, de hacer un currículum, de postular. Porque hay un dato del Banco Central que dice que el indicador de avisos laborales completó 25 meses consecutivos de caída. Y un 23,4% respecto al año pasado, que está a niveles de más o menos del peor momento de la pandemia en términos de cantidad de avisos. Pero eso también puede significar que a lo mejor hay otras formas de buscar trabajadores que son distintas a las tradicionales, que son los portales de empleo. Hay algunos portales o formas más específicas de buscar en determinadas áreas, o que son portales especializados. Para el caso de los ejecutivos se usa mucho la red social LinkedIn, que es como la red social por definición para la búsqueda de profesionales de nivel medio para arriba. Entonces, ese indicador de la caída de los avisos puede ser importante, pero quizás no está recogiendo el efecto de los cambios en la manera de reclutar y contratar personas.
Difícil panorama, y no sé si tienes tu data internacional, pero este comportamiento que se registra en Chile, y que somos tan rudos, sobre todo con la gente que ya cumple años y que sigue siendo joven todavía, ¿eso se repite en mercados como el latinoamericano, no? Porque uno cuando ve Europa, ve Estados Unidos, ve hartas canas en la oficina. Hoy día cuesta ver canas, o se están tiñendo todo.
Yo no tengo datos en el resto de Latinoamérica. Yo lo que sé que en Estados Unidos no es un tema, y personas que yo conozco que han tratado de encontrar trabajo en Chile lo encuentran fácilmente fuera, porque no es un tema en el momento de contratar, y auténticamente no es un tema, porque aquí en Chile, que hablamos mucho de inclusión de las mujeres, incluso también de repente se dan datos: oye, sí, pero prefiero que no sea mujer porque tiene tal y tales problemas. Mujeres incluso buscando.
A veces las mujeres son más rudas con ellas mismas.
Exactamente. O sea, exactamente. Poca sororidad.
Exactamente.
Cristian Duarte, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. No. Muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Cristian Duarte, gerente general de Transsearch y exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo. Hasta luego.
Que te vaya bien, Cristiana.
Gracias. Tengan una buena tarde.
Adiós.
Oye, y Frontal Trust es especialista en activos, no, también es atractivo, pero en activos alternativos especialista, y ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
José, ven a conocer la nueva Ducati SLX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tradicional ubicación de Avenida Las Condes, 11.412.
Buenísimo dato. Bueno, ya está. La próxima semana, pues, querido Juan Pablo, nos vemos.
Sí, nos vemos.
Y a todos ustedes, que les vaya muy bien y que tengan una muy buena tarde. Chau.
Que estén bien.